comienza Camino al Sol.
Estamos iniciando nuestra segunda hora en este Camino al Sol. 8:00 en la mañana de este martes, que estamos a 29 de abril, año 2025. Agradecidos de la sintonía a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do, nuestra web, y los que recientemente están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Camino al Sol Radio. Uh-huh. Esas son las vías para que podamos conectar y estar siempre juntos. Y de forma directa, tenemos un número de teléfono que es el 849-785-1110. No es un grupo de WhatsApp. Ahí tú nos preguntas, hablamos. La licenciada Zobeida Ramírez es la que está encargada de ese departamento de WhatsApp. Aquí en Camino al Sol.
El departamento de WhatsApp. Me gusta eso. Miren, y aprovecho para recordarles sobre el centro Gamma Knife. Señores, uno lo recuerda porque es que en el momento clave, en el momento que te llega un diagnóstico, en el momento que te llega una situación, es bueno tener esta información a la mano. Y me ha pasado ya con algunas personas. Oye, Cintia, escuchar esto de Gamma Knife me hizo pensar, me hizo recordar y conecté con ellos para una segunda opinión o para un diagnóstico formal o simplemente para ya hacerse el tratamiento con ellos. Uh-huh. Porque es el único centro en el país que ofrece radiocirugía con Gamma Knife, que es una alternativa sin bisturí para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y otras patologías del cerebro. Contamos con tecnología de punta con el Gamma Knife Icon y un equipo de expertos humanos maravillosos, neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Un equipo muy especial. Visita su web y conoce más de los servicios que ellos pueden prestar aquí en el país. GammaKnifeDominicano.com. Y para no dejar el momento sin frases, porque nos encantan las frases, se me están quedando frases en el día. Esta de Papa Francisco, el memorable Papa Francisco, decía: una pequeña acción de amor, hecha con fe, cambia el mundo.
Así es. Bueno, y tú mencionas al Papa Francisco, y ayer estaba dándole seguimiento un poco a las noticias de actualización sobre comunicación. Y me encontré con un artículo interesante que hablaba sobre la muerte de la muerte.
Es decir,
cómo toda la cobertura del Papa Francisco en esta época de inteligencia artificial se ha convertido en un espacio distinto de conversación, donde se han hecho virales varios videos hechos con inteligencia artificial, mostrando, por ejemplo, cómo el Papa Francisco supuestamente es recibido por Jesús allá en el cielo.
Sí, es muy lindo.
O cómo Pelé lo recibe allá en el cielo.
Uh-huh. Y muchos futbolistas y artistas. Exactamente. Bien lindo.
Es decir, cómo la inteligencia artificial va mostrando le está dando una mirada distinta a ese momento de la despedida. Y luego el articulista planteaba cómo esto ha dado pie a distintas funerarias que rápidamente se pusieron a ofrecer el servicio a dolientes de crearles videos mostrándoles a sus fallecidos de una forma distinta, para que la gente se vaya con una imagen distinta de ese cierre de la vida.
Como si estuvieran en el cielo y cosas así.
Sí, ya eso que están haciendo con el Papa Francisco rápidamente,
ya lo están ofreciendo como un producto.
Sí. Entonces, Harari, que habla mucho de la muerte de la muerte,
sí.
de cómo estamos viviendo en esta misma época, como que muchos mundos en paralelo, no hace más que saltar entre una cosa y otra con muchas preguntas.
Sí.
Lo que sí es cierto, el fallecimiento del Papa Francisco y todo el seguimiento que se le dio a su enfermedad, luego a su restablecimiento, luego tristemente a su cierre de la vida, ha dado una cobertura simplemente sin precedentes, donde se ha manejado mucho la información falsa, donde muchos medios han tenido que estar aclarando constantemente, dicen una cosa y luego
desmintiendo
constantemente, y luego ese cierre con el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero sí, lo que ha quedado del Papa Francisco fueron sus entrevistas, sus libros, sus conversaciones. Uh-huh. Y eso y es normal que pasen este tipo de momentos, pues se rescatan desde el periodismo, desde la comunicación, se rescatan muchas de esas cosas que él fue produciendo durante toda su vida. Entonces, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida Delta Eusebio, escritora, profesora, educadora, que siempre trae libros de mucha profundidad, quien nos trae entonces Palabra de Francisco en este Camino al Sol. Delta, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buen día, chicos y chicas, y Camino al Sol oyentes.
Hola, Delta, ¿cómo estás?
Buen día, Delta.
Es interesante esa nueva forma de entrega de la muerte después de la muerte. Y yo no he visto el video, pero si al Papa Francisco lo recibe Jesús y Pelé y muchos futbolistas, eso nos ratifica una vez más que él era un hombre, el papa de la gente, porque no lo reciben los grandes presidentes en el video, sino los muchachos futbolistas como él vivió. Así también lo presenta el video. Eso es interesante y me gusta. Me gusta. Ustedes saben que desde el 1294 ningún papa renunciaba a su cargo.
Así es.
Así es.
Y resulta que en el 2013 Benedicto XVI renunció, dándole entrada a nuestro Papa Francisco, Jorge María Bergoglio.
Fue un papa maravilloso
y yo creo que va a seguir dentro de todos los seres humanos, católicos o no católicos, cristianos o no cristianos, va a seguir presente, porque como ustedes decían, se puede con pequeñas o con grandes acciones cambiar el mundo. Él cambió la iglesia y cambió el mundo con grandes acciones. Grandes acciones, pequeñas acciones que se fueron convirtiendo en grandes acciones día a día. Y nosotros y nosotras podemos cambiar también con nuestras pequeñas acciones cada día. Que el Papa Francisco habite en el interior de cada ser humano es lo interesante. No simplemente aquella figura que ya se fue, que fue importante, que se atrevió a decir cosas y a hacer cosas que muchos papas no se habían atrevido. No, vamos a rescatar su esencia, su energía, su voz. Hay muchos libros que podemos comprar y empaparnos de quién era él exactamente. Ese hombre argentino que incluso... yo me enteré, porque realmente yo no lo sabía, que se había graduado de técnico químico.
Así es.
Y que trabajó en un laboratorio hasta que su vocación religiosa le hizo un llamado tan fuerte que él abandonó todo y entró al seminario.
Él fue hasta portero en una discoteca.
Correcto. También. O sea que es un papa de la calle.
Sí.
Y para la gente, eso fue el mayor valor de él. Entonces, en este libro, que no son más que fragmentos reunidos de muchos discursos de él, de muchas ponencias de él en diferentes espacios, tiempos y lugares del mundo, y que es interesante porque cada fragmento de su propuesta tiene el lugar, el año, por si queremos seguir profundizando en eso que el Papa Francisco dijo. Cuando él hablaba de la misericordia, señores, él decía que la vida de los cristianos a menudo se disfraza de hipocresía y mundaneidad, que vamos muchas veces contrarios a la misericordia. Entonces, es interesante que estemos dispuestos y dispuestas a entrar dentro de nuestro sentido de misericordia, dentro de nuestras creencias cotidianas, porque muchas personas dicen, yo soy católica porque fueron bautizados, porque crecieron en el catolicismo, porque van a misa los domingos, pero no va más allá de eso. Entonces el Papa llama a sus feligreses que vayan más allá de eso. Señores, atreverse a tocar el reconocimiento y el castigo de los abusos sexuales dentro de la iglesia, hay que ser valiente.
Sí.
Y él lo fue. Él lo fue, porque él tocó esa tecla complicada, difícil.
Sí.
Es tú atreverte a enfrentar el poder dentro de tu mismo centro, dentro de tu casa. Es más fácil limpiar la casa ajena que la nuestra.
Claro.
Sí.
Y él dijo que no había lugar en el ministerio para los que abusaban de los menores, y que el clero y los obispos tienen que rendir cuentas cuando abusan o cuando no protegen y se hacen de la vista gorda. Decir eso no es cualquiera. Los alimentos. Él hablaba constantemente de la cultura del descarte, de cómo los seres humanos nos habíamos hecho insensibles, el derroche en el que vivíamos, la cantidad de alimentos que se botaban en las mesas cada día, mientras había una gran parte, el porcentaje mayor de la población mundial que no tenía acceso a los alimentos, que no podían hacer 3 comidas sencillas al día. Sin embargo, la mesa de nosotros es una mesa donde se descarta muy a menudo. Entonces es entrar en nuestra capacidad de cómo nos alimentamos cada día, de qué compramos, de nuestras necesidades creadas por el mercado de consumo. El agua. Él hablaba de cómo el agua es uno de los regalos divinos más preciados del universo, y que había que esforzarse en hacer un consumo consciente. O sea, nosotros abrimos la llave y sale agua. En mi casa nunca ha faltado. Desde que yo tengo quizás 18 años, 19, y miren que ya tengo 72, ya no, nunca falta el agua. Yo tengo pozo, además del servicio normal. O sea que para mí eso es cotidiano. Yo no me pregunto de dónde sale.
Exacto.
Entonces sí, tenemos que preguntarnos. Si somos cristianos realmente, cada vez que abramos la llave, tenemos que preguntarnos de dónde sale esa agua. ¿Cuánta estoy desperdiciando? ¿A quiénes no llega? Entonces, él hablaba de la curia también y de sus males. Y usaba un término muy interesante. Él decía que algunos hermanos de la curia sufrían de Alzheimer espiritual.
Alzheimer espiritual. Se les había olvidado por qué estaban ahí.
Sí. Correcto, correcto. Que la curia moderna era una curia que no se autocriticaba, que no se actualizaba, que no buscaba mejorarse. Que a veces él tenía la sensación de que parte de esa curia estaba dentro de un gran cuerpo enfermo, y que esa enfermedad se derivaba a menudo de la patología del poder, del complejo del elegido. Y señores, si a veces nosotros y nosotras con un pequeñito poder en la compañía donde trabajamos, en el grupo que nos desenvolvemos, nos volvemos orgullosos y orgullosas, imagínense ustedes formar parte de ese gran poder mundial, porque ser cardenal es pertenecer a una élite, no solo de la iglesia, sino del mundo.
Sí, y tú sabes, Delta, que a propósito de esa expresión de Alzheimer espiritual, hay un cardenal, Angelo Becciu, que el Papa había apartado y le había quitado todos sus privilegios cardenalicios porque estuvo implicado en un escándalo financiero. Cuando muere el Papa, este cardenal anuncia que él va a optar por ser Papa. Pero entonces, en la reunión que tuvieron los cardenales esta semana, leyeron unos documentos del Papa Francisco, donde explícitamente él dice que ese señor no puede participar para ser elegido papa.
Ah, pero hay que ver la película Cónclave.
Pero se parece a la película.
Se parece a Cónclave.
Y de inmediato, este señor, el cardenal Angelo Becciu, anuncia que no va a participar, que va a respetar la decisión del Papa Francisco y se retira. No va a participar en el cónclave.
Sí, como dice...
Cualquier parecido...
La película hay que ver.
La película se da una situación similar.
Fue real.
Por esta fue real.
Totalmente.
Es real.
Totalmente. Sí, la película y la novela son fabulosas.
Sí.
Así
y reflejan la realidad. La reflejan. Y vemos que todavía el Papa nos deja mensajes. Porque él sabía que cuando él se fuera...
La amnesia.
Déjame yo anotar aquí lo de Ángelo.
Déjame para dejarlo que, por escrito, para que quede para por que escrito. No haya duda.
Correcto, Alzheimer espiritual. Y no solo la curia lo posee, nosotros los seres humanos comunes y corrientes.
Claro. Sí, todos
somos afectadas por este mal.
Sí.
Entonces es importante y tenemos que, señores, tenemos que el Papa fue un revolucionario. Y nosotros cada día, como seres humanos cualquiera, comunes y corrientes, que vivimos en una media isla en el Caribe, tenemos la oportunidad de ser revolucionarios también. De trabajar por la defensa de la vida, como lo hacía el Papa Francisco. Porque a veces decimos, no, es que, ¿pero qué voy a hacer yo? Yo no tengo poder, yo soy una pobre viejita que camina por Santo Domingo. ¡No, señor!
Delta, pero hasta Camino al Sol. Camino al Sol es un acto revolucionario.
Claro,
salir al aire con estas ideas.
Hablar de
lo que hablamos en nuestra radio local es un acto revolucionario.
Claro que sí. Entonces, cada uno tenemos un Papa Francisco dentro. Y vamos a ejercer nuestro poder.
Sí.
O sea, tenemos que relacionarnos con la vida desde la sensibilidad social. Todos los que están ahí son nuestros hermanos. No solamente cuando vamos a la iglesia. No. Es en la vida diaria.
Sí.
Donde tenemos que hacer un llamamiento a nuestro Cristo interior. Porque el Cristo el Cristo que está ahí pegado de la pared de la iglesia, crucificado, el pobre, con una cara de sufrimiento. Y el nuestro no existe.
Claro.
Entonces eso es lo que nos pedía el Papa Francisco. Compromiso con la democracia. Con ese concepto de globalidad, ¿de qué nos ha servido? No es globalidad económica, no. Es globalidad espiritual lo que necesitamos. Es globalidad social. Eso es lo que el Papa Francisco nos pide. Luchar por los derechos humanos. O sea, que no seamos ni nosotros permitir ser un engranaje más, ni llevar a los demás a ser engranajes. Y como él decía, ¿quién ha dicho que en el siglo XXI no existe la esclavitud?
Claro.
Sí.
Sí existe. Y decía, solo hay que mirar muchas grandes empresas.
Sí.
Que tienen sus empresas productivas en países muy pequeños. Y pagan centavos. Y trabajan cantidades de horas que son inimaginables. Entonces, ¿existe o no existe la esclavitud?
Claro.
¿Y Delta, las empleadas de servicio, señores?
Sí. ¿Aquí?
Aquí. En muchas de nuestras casas son esclavas. Entonces, por favor, honremos al Papa Francisco. Seamos o no seamos católicos, seamos o no seamos cristianos y cristianas. Honremos a este gran hombre que fue un hombre revolucionario y maravilloso. Y confiemos en que su sucesor también lo sea, que pronto el mundo pueda sentir su protección y que nosotros cada uno y cada una sigamos poniendo nuestro granito de arena para hacer la revolución y que permanezca esa revolución. Desde Camino al Sol, desde mi trabajo, sea poner latas en un espacio, sea ser maestra, sea ser contable, médico, plomero, lo que fuere. Yo puedo hacer la revolución y ustedes también.
Totalmente. Así es. Y me encanta una frase que él usaba mucho. Construir puentes, no muros. Y además, ¿quién soy yo para juzgarlos?
¿Quién soy yo para juzgar? Y toda esta bellísimo conversación así con Delta, dando pinceladas del pensamiento de Francisco, ella también nos trae la información de que hay una recopilación de esos fragmentos dentro de una especie de libro que se llama Palabra de Francisco.
Y en Centro Cuesta del Libro hay varios libros de Papa Francisco, todos muy buenos. Uh-huh. O sea que los invito a todos los Caminos del Sol oyentes a que vayan a Centro Cuesta del Libro y que busquen el material del Papa Francisco, porque vale la pena. Y vuelvo y les digo, no hay que ser cristiano para leerlo y apreciarlo.
No, son palabras, gracias, palabras de vida.
Solo hay que ser humano.
Claro, Delta, te mandamos un gran abrazo. Cuídate mucho y gracias por traernos hoy estas reflexiones, sí, de la palabra de Francisco. Un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
Delta, un abrazo. Bueno, y seguimos con música, Día de la Danza. Esta película marcó una época, es como del año 83, por ahí. ¿Se acuerdan de Dirty Dancing?
Por supuesto.
Si usted no la ha visto, vea esa película, no, es muy linda. No,
lo de esta generación sí la conocemos.
La hemos visto, sí, y como que hemos bailado un poco también. Sí, 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 sí.
Y varios 15 años se hicieron imitando algunas coreografías de Dirty Dancing.
Sí, sí, cierto, sí, verdad.
Porque
sí,
antes
tú
se celebraba.
Alguno, tú bailaste en algunos.
Estuve como presente en algunos. Sí, sí, ya. Porque antes se celebraban los 15 años así, con chambelanas y todo.
Chambelanas.
Entonces, el baile final, años, pues sí, muchos
hacían esa coreografía.
Yo tuve 3 años ahí de drama. Si hubiera cobrado.
Además, es una película que muestra la rebeldía. Hay que bañar. También.
Sí. Yo nunca he ido.
Había que bailar y hacer todo.
I've had the time of my life. Eso es. Me encanta. And I owe it all to you.